Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ya antes de que llegase el verano comenzamos a decir en este informativo, comenzamos a contar que las consecuencias económicas de la pandemia iban a empezar a notarse de manera clara en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Un otoño y un principio de invierno muy, muy complicado. Y contamos también que a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por hablarnos de escudos sociales y utilizar demás eufemismos, la realidad no iban a poder taparla de ninguna de las maneras porque es la que es. Claro, escuchando a Pedro Sánchez, a Iglesias, a Calviño o a María Jesús Montero y compañía, pudiera parecer que esta iba a ser la única crisis económica de la que íbamos a salir sin sufrir absolutamente nada y sin ningún tipo de recortes. Pero la realidad es la que es. Y por mucha deuda que se emita, por mucho presupuesto que se dispare y por mucha ayuda europea que nos llegue, no hay economía que resista el ingente gasto que ya estamos asumiendo. Miren, uno de los mayores males de la política moderna es esto que hacen algunos de tratar a la ciudadanía con un excesivo paternalismo, como si la población tuviera 3 años, como si la población no fuera madura y no fuera capaz de asimilar las malas noticias. Pintar la realidad de color de rosa es un arma de doble filo. Sucedió cuando el gobierno minimizó los efectos del coronavirus, agravando el daño que nos hizo la pandemia, y sucede lo mismo cuando nos han dicho que no se va a quedar nadie atrás. Lo que toca ahora, por tanto, es empezar a asumir la realidad y a limitar el ingente volumen de gasto público que tiene nuestro país. Y en las últimas 48 horas, el gobierno empieza a deslizar que va a tener que reducir, por ejemplo, al mínimo la subida de las pensiones, que va a poner muchas dificultades para acceder a una jubilación anticipada, que va a tener que congelar el sueldo de los funcionarios o que le va a meter la tijera al sueldo de los 800.000 trabajadores que están acogidos a ERTES. Todo esto tiene un nombre, lo saben ustedes bastante bien. Recortes. Claro, para un gobierno que vive del marketing, de los gestos y no de la gestión, asumir que está metiendo la tijera es algo absolutamente inconcebible. De manera que es de suponer que la factoría de ficción de Moncloa ya tendrá preparado el arsenal eufemístico para maquillar la dolorosa realidad en la que nos encontramos. Y este gobierno, que es tan previsible como todos los anteriores, empezará, ya lo verán dentro de muy poco, a innovar para dulcificar la cruda realidad. Menos mal que ya tenemos una crisis económica a nuestras espaldas profundísima, una depresión enorme, y que en esto ya los españoles tenemos experiencia de sobra. Porque ya saben ustedes que en España no existen las recesiones. Existe el crecimiento negativo, o la atenuación del contexto, o la desaceleración acelerada, o el deterioro del contexto económico. Esto nos lo enseñaron Solves y Zapatero. De Cristóbal Montoro aprendimos que no existen las subidas de impuestos, que lo que hay son novedades tributarias o recargos de solidaridad, que la verdad suena bastante mejor. Si tienes que recortar alguna vez, es mucho mejor decir ajustes o novedades estructurales, como hacía Rajoy. Que la gente emigra de España porque ve que aquí no hay ningún futuro, pues siempre suena menos duro llamarlo movilidad exterior. Y antes que decir que la salida de la crisis va a ser durísima o dolorosísima, siempre es mejor decir que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad o a la nueva normalidad, como viene contándonos Pedro Sánchez. Esto se lo pueden permitir los políticos, porque miren, la verdad, verle la cara se la ven poco a los ciudadanos. Están pisando la alfombra roja, están a otras muchas cosas. Imaginen ustedes por un momento, imaginen ustedes que en el trabajo, un día llegan ustedes al trabajo y su superior inmediato le comunica a usted que va a empezar a cobrar menos. Pero quien se lo está diciendo, su superior, lo hace anunciándole una subida negativa del salario. Subida negativa del salario. Menuda gracia le haría a usted, ¿verdad? Además de que te lo bajan, empiezas a pensar que te están tomando el pelo por la forma de comunicártelo. Bueno, pues en eso estamos y en eso estaremos en los próximos meses. Ya saben ustedes que en este país nada es lo que parece. Por ejemplo, si te apropias de una tarjeta de teléfono móvil que no es tuya, sino de tu asesora, dices que lo haces para proteger a una veinteañera indefensa. Miren, esto que se tomaba como así como a broma hace unos meses, el caso Dina, se ha convertido en la roca en el zapato, no la piedra, la roca ya en el zapato que tiene el vicepresidente Pablo Iglesias, que está enormemente nervioso. Pretendió utilizarlo para convencernos a todos de que era una operación de las cloacas del Estado que perseguía a Podemos para intentar destruir a esta nueva formación política que venía a cambiarlo todo. Hasta que llegó un juez, García Castellón, y empezó a ver que, mirando la sucesión de acontecimientos y analizando todos los detalles que se le estaban poniendo por delante, había muchísimas cosas que aquí no cuadraban. El abogado Calvente, del que tanto hablamos ayer en este informativo, prestó declaración en la Audiencia Nacional, lo contamos, y vino a ratificar algunas de las sospechas que ya tenía el magistrado sobre este caso, que empieza a parecer lo que muchos sospechan que es, un montaje. Y hay un detalle que es fundamental, que es esencial en toda esta historia. Y es importante volver a recordarlo, porque los de Pablo Iglesias están consiguiendo con bastante éxito que muchos piensen que el origen de todas las sospechas está solo en las declaraciones de Calvente. Y están consiguiendo desde Podemos que parezca que esto es la palabra del exabogado contra la palabra de los dirigentes del Partido Morado. Y miren, no es así. Repasando la cronología de los hechos, mucho antes de que Calvente decidiera tirar de la manta, el juez García Castellón se dio cuenta de que las cosas no empezaban a cuadrar. Y se dio cuenta cuando Dina Busselham empezó a ofrecer versiones contradictorias del robo de la tarjeta. Y cuando, detallando el relato de los hechos, dice de repente dos cosas que incriminan, ella no se dio cuenta, pero dice Dina Busselham, le dice al juez García Castellón, dos cosas que incriminan directamente a Pablo Iglesias. Primero, revela, así sin quererlo, insistamos en ello, que Iglesias le devolvió la tarjeta destruida. Y segundo, se le escapa, delante del juez, que fue ella misma quien envió pantallazos con el contenido de los chats internos de Podemos, los chats, famosísimos chats de Telegram. Fue por este motivo por el que la fiscalía de repente dijo, aquí esto no cuadra, levantó una ceja, García Castellón levantó otra ceja, y la consecuencia fue que le retiraron a Iglesias la condición de perjudicado, y entonces se le cayó toda la tramoya que supuestamente había montado presentándose ante toda España como una víctima de las cloacas y de la policía patriótica del Partido Popular. El juez García Castellón está convencido de que Pablo Iglesias le ha engañado y de que ha utilizado a la justicia para su propio beneficio, para sacar votos en la campaña electoral del 28 de abril del año 2019, del pasado año. Todo esto que les contamos es anterior a que Calvente comenzase a cantar como Plácido Domingo delante del juez. Y es importante recordarlo porque la declaración de Calvente lo que viene es a apuntalar muchas de las sospechas previas del juez sobre lo que habría hecho Pablo Iglesias. Otra cosa distinta es que la actuación del hoy vicepresidente del gobierno encaje en algún tipo delictivo que esté contenido en el Código Penal español. Eso ya es otra cosa. Y otra cosa muy distinta también es que los hechos se puedan probar. Para eso todavía queda algo de tiempo.